una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM, un espacio donde platicamos, donde informamos acerca de temas de género, sobre violencias contra la mujer y sobre nosotras. Es un espacio además de nosotras y para nosotras mismas. El día de hoy estamos en la conducción con ustedes Daniela y mi compañera Mayra. ¿Cómo estás, Mayra?
Hola, muy bien, aquí todavía recordando que este programa es grabado previamente de nuestras casas, entonces cualquier fallo técnico, cualquier ruido por ahí, una disculpa, no estamos en un lugar moderado. También invitarlos e invitarlas de mantenerse en casa, seguir las medidas sanitarias, aunque no parezca, ya llevamos un año de crisis sanitaria. También si van a vacunar a sus adultos mayores, háganlo con toda la precaución posible, porque pues a pesar de que la vacuna es necesaria, también va a haber mucha gente esperándola en las filas. También tengan mucha precaución con ello. Ya es el último pasito. Mucho éxito en la vacunación.
Desde luego, ¿no? Como dice nuestra compañera Mayra, pues no bajar la guardia nunca, todavía nos falta, y pues apenas son secciones de la población que serán vacunadas, ¿no? Y aunque la vacuna no resulte como una esperanza muy grande, pues todavía es tiempo de seguirnos cuidando. Pero bueno, en esta emisión hablaremos acerca de una corriente del feminismo, una forma de vivir el feminismo, un tipo de feminismo, como queramos llamarlo. Y como lo mencionábamos en otras emisiones de Cusienega FEM, pues es justamente esto, ¿no? Hay diferentes corrientes, hay diferentes teorías, que a fin de cuentas sí tenemos como cosas en común. Hay quienes nos identificamos con muchísimas ramas del feminismo, hay quienes vivimos el feminismo desde nuestra propia experiencia única. Hoy veremos específicamente el feminismo que pues trata todas estas cuestiones que van más allá de las mujeres, sino del propio ambiente y sistema natural o recursos donde nos encontramos, la propia tierra, ¿no? En esta ocasión, en este programa, hablaremos sobre el ecofeminismo. No sé, Mayra, si quieras iniciar a contarle a la gente qué es el ecofeminismo.
También decir que al menos yo no me considero ecofeminista, y hay que puntualizar de que se buscó a compañeras feministas que sí tuvieran en cuenta y que sí vivieran esta rama del feminismo, pero lamentablemente no tuvimos contacto con ellas, no pudimos concretar. Entonces vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible, igual invitándolos de que si quieren explorar más allá de lo que nosotras digamos en este programa, es bienvenido. Y si conocen a una colectiva o alguna chica que también quiera participar con nosotros sobre este tema, es bienvenida. El ecofeminismo nace a mediados de los 70 con la segunda ola del feminismo y también con el inicio del movimiento ecologista. Y es muy importante saber y entender esto, porque el ecofeminismo engloba todas las relaciones desde la economía, desde la explotación de los recursos naturales, cómo se ha construido la sociedad, cómo vemos a la naturaleza y también cómo se le ve a las mujeres en el espacio público y en el espacio privado. Entonces, suenan temas muy dispersos, pero al final del día se relacionan. El ecofeminismo es la relación entre estos dos movimientos, feminista y ecologista. Françoise Dubon, perdón en mi francés, acuñó el término en 1974. Ella plantea que esta relación va por principalmente que la mujer se le ve como la proveedora de cuidados, al igual que la madre naturaleza, ¿no? La madre naturaleza pues viene desde un término de género femenino. Se le ve a la naturaleza como algo débil, como algo explotable, algo que podemos sacar recursos, porque el ecofeminismo también critica mucho las formas de producción, que es el capitalismo, ¿no? Que es en el modelo económico que estamos ahorita. Y este modelo económico ve a las personas y a la naturaleza como una forma de crear capital, ¿no? De explotarlo para sacar estos recursos, ya sea de trabajo o sean materiales físicos, para crear y para realizar muchas cosas y muchos productos y muchos sistemas también de producción que están dañando nuestro medio ambiente, están dañando la naturaleza. Esto es como un resumen de todo lo que pudimos rescatar.
Así es, Mayra, justamente como mencionas, el ecofeminismo es esta conexión que existe entre la explotación de los recursos naturales y todo lo natural, y la misma subordinación y la opresión que ha habido históricamente de las mujeres y que sigue habiendo, ¿no? Creo que esto es lo principal que tenemos que recordar cuando escuchemos la palabra ecofeminismo, encontrar esta y tratar de entender esta conexión que hay entre una cosa u otra, que aunque pareciera no haberla, pues sí la hay, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero por lo mientras sí nos gustaría que tuvieran muy presente en su mente que lo principal que define al ecofeminismo es esto, ¿no? La relación que existe entre la sobreexplotación de los recursos naturales y la explotación y el desgaste del mundo natural y la misma opresión de las mujeres. No sé si quieras comentar, Mayra, también sobre aquellas mujeres que han estado dentro del ecofeminismo y que han hablado acerca de ello, como ya mencionaste algunas, ¿no? En este caso, pues también tenemos otros ejemplos más, pues a lo mejor más próximos, más cercanos, ¿no?
Creo que algo muy interesante, vamos a mencionar una de las mujeres que han hecho activismo ecofeminista, pero lo padre es de que todas actúan desde la posición, desde la agencia que pueden tomar o no, y eso habla de que globalmente sí tenemos esta lucha presente, ¿no? Una de ellas es Vandana Siva, que entre sus escritos se encuentran Abrazar la Vida, Mujer, Ecología y Desarrollo, La Praxis del Ecofeminismo, Biotecnología, Consumo y Reproducción, y Ecofeminismo, Teoría, Crítica y Perspectiva. Ella tiene dos puntos, todos sus escritos, que son: la tierra está viva, es sagrada y es la conexión entre todos los seres vivos. La segunda: la naturaleza fue reemplazada por el patriarcado y las mujeres, parte de la naturaleza, se encuentran subordinadas frente al hombre y la producción. Esto es lo que hablábamos anteriormente, como bien resumió Daniela, que sí hay una relación entre la explotación de la tierra y la subordinación de la mujer. También está, perdonen si lo pronuncio mal, Gandhari Matai, que es una mujer activista, política y ecologista de Kenia, y fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004, por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz, al haber fundado el movimiento de mujeres Cinturón Verde de Kenia. Esta organización lo que hace es juntar voluntarios para plantar árboles, para parar la deforestación en África, ahorita no solamente en Kenia, pero además ayuda a las mujeres a obtener ese recurso mediante el cuidado de la agricultura. Esta organización enseña a las mujeres al cuidado de la tierra, a sembrar, todo esto de relación del trabajo con la tierra, y se les da dinero por ello. Entonces, pues las mujeres ya tienen agencia de sus propias ganancias, ayudan también a sus hijos y se ayudan a sí mismas. Entonces, de una forma u otra, están ayudando tanto a las mujeres como a la naturaleza, y eso es súper padre. Igual, si pueden checar su trabajo, sería muy, 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 muy importante. Y les repito el nombre: Wangari Matai.
Muchas gracias, Mayra, por repetirnos el nombre para buscar sobre esto todavía. Y bueno, uno de los ejemplos más actuales que tenemos, más próximos, como mencionaba, es el caso de la joven activista Greta Thunberg, ¿no? Que inició con este movimiento llamado, traducido al español, Viernes por el Futuro, en mayo de 2019, que apareció en la portada de la revista Time y que la nombró como líder de la próxima generación y señaló que muchos la ven como un modelo a seguir. Justamente ella plantea también esta cuestión, esta preocupación que hay por el medio ambiente, ¿no? Por lo que está sucediendo. También habla de una necesidad de que la mujer esté en puestos grandes en las redes y organizaciones ecologistas, ¿no? De esto, pues Trump sale del Acuerdo de París, que habla del efecto invernadero, y bueno, en este caso pues podemos ver también con la poca importancia y la poca sensibilidad que hay de estos gobiernos, que además tienen muchísima influencia en otros países para esto, ¿no? Para este tipo de temas. El tratado que mencionamos indica que los países ricos deben dar apoyo financiero a los demás para ayudarles a reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. como vemos, pues el saber también que una de las más grandes potencias no atiende este tipo de tratados, este tipo de cosas importantes, pues nos da a entender que es muy importante que persista la resistencia, ¿no? La resistencia en el sentido ecologista, la resistencia en el sentido ambiental, la resistencia en el sentido humano, básicamente. Y bueno, creo que otra de las cosas que tenemos que rescatar antes de terminar este primer bloque es que el ecofeminismo no nos va a remontar, como mencionaba al principio Mayra, no nos va a remontar solo a aquello que tiene que ver con lo ecológico, no sé, no, se nos viene a la mente, ¿no? Popotes ecológicos o cosas así, ¿no? Pues también son cosas que tienen que ver con una vida digna. Pues tener una vida digna de forma en la que las personas también podamos ser felices conlleva todo, conlleva el ambiente donde vivimos, conlleva cómo nos desarrollamos, conlleva la misma explotación de las personas, la misma explotación de los animales en este sentido. Entonces, sí nos gustaría que se quedaran también mucho con eso, porque pese a que nosotras pues no nos nombramos como ecofeministas para venir a exponerles todo esto, pues a fin de cuentas les compartimos la información también, y tratar, ¿no?, de generar en ustedes ahí en casa la empatía y el interés por buscar este tipo de temas que, como nosotras, nos llevan a otros intereses. En este caso, yo no tenía mucha cercanía con este movimiento hasta ahora que lo investigamos, ¿no? Hasta ahora que lo conocemos, Mayra.
Creo que yo también me quedo con la repercusión. Sabemos que sí es muy lamentable esta explotación de recursos, porque aunque nos afecta a todos y pues los métodos de producción no son los ideales, también hay personas desplazadas por esta explotación de recursos, ¿no? Y al final del día entendemos que la mujer está bajo este sistema patriarcal que no nos favorece en absolutamente nada. Y también encontrar esta relación de repercusión, ¿no? O sea, también creo que yo no les puedo dar el dato exacto porque solamente fue una lectura. Encontré un dato que en muchas tribus del Amazonas, cuando empiezan esta pelea por recursos, pues los hombres mueren o los hombres huyen y las mujeres son las que tienen que quedarse en esta resistencia, ¿no? Para proteger la naturaleza. Entonces, como dice Dani, tener la sensibilidad, aunque digamos nuestras acciones individuales no repercuten, claro que sí, y repercuten mucho. O sea, si todos nosotros y todas nosotras pudiéramos encontrar un equilibrio, que también vamos a hablar en ello en el tercer bloque, sobre nuestros modos de consumo y nuestro día a día y cómo nos afecta en la vida diaria, podemos hacer muchísimo más. Entonces, quédense con nosotras para extender más a fondo este tema, y si ustedes quieren encontrar más información, les interesa buscar, vamos a tratar de compartir una de estas biografías en nuestras redes sociales para que ustedes también estén informadas. Así que sigan con nosotros. Recordándoles, estamos en Facebook como CusiénegaFem, en Twitter como CusiénegaFem, en Instagram y Spotify como CusiFem. Así que, y regresamos para el próximo bloque.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es CusiénegaFem.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en CusiénegaFem. Ya hablamos en el primer bloque acerca de esta corriente del feminismo, que es el ecofeminismo. Ya platicamos un poquito de su historia y hablamos acerca de algunos trabajos o de lo que exponen algunas mujeres dentro de esta corriente. En este segundo bloque vamos a hablar acerca justamente de la relación que existe entre la subordinación de las mujeres y la destrucción de la naturaleza. Para ello, pues está también conocer cuál es la relación entre la mujer y la misma naturaleza o el ambiente, el planeta. Mayra, no sé si quieras comenzar a platicarnos un poco sobre esto.
Recordando que también Nosotras estamos abordando el tema un poco desde afuera porque nosotras no practicamos el ecofeminismo como tal. Así que si ustedes quieren investigar más sobre este tema por su cuenta, estaría súper padre. Y también si hay alguna colectiva ecofeminista que nos quiera dar espacio aquí a XYNEGAFEM, estamos encantadas en darles el espacio para que ustedes puedan hablarlo más del día a día, ¿no? Hablarlo más desde la cercanía y cómo viven el ecofeminismo. Pero bueno, yo les quiero dar una definición de Alicia Puleo, que es una ecofeminista y crítica del ecofeminismo española, que en una entrevista definió al ecofeminismo como la corriente del feminismo, que asume la problemática ecológica como algo que puede ser abordado de manera pertinente en clave de género, aportando ciertas claves de comprensión de la relación humana con la naturaleza. Ahorita Dani nos va a platicar un poquito más acerca de esta relación del ser mujeres con la naturaleza bajo este sistema patriarcal del que somos subordinadas. Al principio, pues también Puleo plantea, como en otros movimientos y en casi todos los sectores, nosotras las mujeres raramente llegamos a la parte más elevada de la pirámide. Nos encontramos en las bases. Hay muchas mujeres ecofeministas, mujeres ecologistas, mujeres que abogan por todo este sistema, este conjunto de la mujer y la naturaleza como subordinadas. El problema radica en que no estamos en las estructuras del poder, no estamos en posiciones de tomar decisiones que nos afectan a todas y a todos, pero principalmente a nosotras, ¿no? En el bloque pasado hablábamos sobre que Donald Trump salió el año pasado del Acuerdo de París, que el Acuerdo de París se trata de replantear los sistemas y los modelos económicos sobre la emisión de carbono para el efecto invernadero, que es una decisión que se ve que no tiene fundamentos ecologistas. Estados Unidos es una de las potencias, o es la potencia, creo que China lo rebasó, todavía no sé el dato, pero esta es una de las potencias más grandes del mundo y más contaminante. ¿Cómo es posible que se pueda tomar esta decisión sin una perspectiva ecologista? ¿Por qué? Porque a lo mejor el ecofeminismo plantea que las mujeres somos más conscientes sobre todo esto con nuestra relación con la naturaleza porque se nos asigna el mismo género, el género femenino, ¿no? O sea, ahorita Dani lo platica un poco más, pero que las mujeres, como podemos, tenemos la posibilidad de embarazarnos, también se nos asigna a la crianza, se nos asigna al cuidado, ¿no? De nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros adultos mayores, también a lo mejor a veces de nuestra pareja, pues tenemos más esta conciencia del cuidado de la naturaleza, ¿no? Y por ello, cuando se toman decisiones así de grandes, no hay una perspectiva ecologista que también se relaciona con la perspectiva de género, van de la mano. Hay que reivindicar todo esto, hay que reivindicar también los modelos económicos. Ahorita que estamos en el modelo capitalista, donde a las personas y a la naturaleza se nos ven como una forma de producción. Somos o fuerza de trabajo o de la naturaleza se extraen los materiales físicos. Pero el problema es que la mujer y la naturaleza van debajito del hombre, ¿no? Y por esto esta sobreexplotación, esta manera de vernos a nosotras mismas y sobre todo de cómo se toman las decisiones sin estas dos perspectivas muy importantes. Dani, si nos puedes platicar y ahondar un poco más sobre esta relación de subordinación de nosotras las mujeres con la naturaleza.
Bueno, justamente tú ya diste con la clave, ¿no? Una de las cosas que explica el porqué de la existencia del ecofeminismo es la misma estructura patriarcal que ha asignado lo femenino y lo masculino. Y de allí radica, ¿no? La principal relación entre lo natural, pues, y el ambiente natural y la perspectiva de género. Para empezar, pues el género femenino y el masculino se conforman por ciertas prácticas, costumbres, trabajos y roles que se les asignan a las de acuerdo a la diferencia sexual. Esto es, nace con vagina, por ejemplo, y bueno, le asignamos socialmente el género femenino. Nace con pene, por ejemplo, y le asignamos socialmente el género masculino. Y ello conlleva a que cada quien debe comportarse en cierta forma según esta normativa de género. Dentro de esto, pues existen dos espacios en el imaginario de la sociedad: el espacio público y el espacio privado. Dentro del espacio público está lo masculino, donde se concibe al hombre como pensador, como inteligente, como el protector, el fuerte, el hombre de ciencia, el hombre de política, el que puede tomar decisiones. Pues el hombre es en general la persona de razón, ¿va? El ser de razón, el ser razonable. Mientras que a lo femenino se le ha asignado el espacio público, lo que es el espacio privado, perdón, lo que significa que engloba a las mujeres al cuidado, al trabajo doméstico y a la naturaleza. Es decir, el hombre pues concibe que entre más alejado de la naturaleza es mejor, ¿no? Está más cerca de la razón. Mientras que quien está más cerca de la naturaleza está más alejado de la razón y por ende está más cercano a los sentimientos. Es por eso que los hombres pues son más supuestamente de razón, las mujeres se les ha dicho que son supuestamente más como de sentimientos. Asigna más esta onda de los sentimientos porque también además pues es una construcción social, son cosas que aprendemos, ¿no? El hombre es de razón y la mujer es de naturaleza, de sentimientos. Entonces, la mujer se le relaciona con la naturaleza por la posibilidad que tiene de dar vida, por la posibilidad que tiene de parir. Esto no significa que todas las mujeres podamos hacerlo, ¿no? O que queramos hacerlo, pero se arraiga mucho a la posibilidad que tiene la mujer para tener pues a un ser dentro de su vientre y dar como tal, dar inicio a un nuevo ser. Pero bueno, el problema no es solo que se les asignen espacios y prácticas a hombres, a mujeres conforme a su sexo, ¿no? El problema es que el rol de la mujer es subordinado al del hombre. El hombre tiene más poder dentro de esta estructura, dentro de este sistema, y es lo que deriva las desigualdades que vivimos entre hombres y mujeres. Y como el hombre en el sistema social tiene el poder y es considerado superior para seguir con su desarrollo y llegar al éxito, pasa por encima de lo que él considera que es menos importante. En este caso, como lo veíamos, entre más alejados estemos de la naturaleza, más cerca estamos de la razón. Entonces la naturaleza pues no importa tanto, ¿no? Y si la naturaleza está relacionada, como lo comentamos, con las mujeres, como a las mujeres se les relaciona con la naturaleza, pues también, ¿no? El hombre pasa por encima de lo que considera menos importante, como la naturaleza. Y es por eso de la pensadora ecofeminista Alicia Apuleo, redefinición del ser humano, ¿no? Implica una redefinición de los demás seres vivos para habitar más pacíficamente la Tierra. Entonces aquí ella vuelve a hacer, ¿no?, como esta conexión entre la naturaleza, entre el espacio donde vivimos, entre ese espacio que ha sido pues pisoteado básicamente, y entre las mujeres que también con el paso del tiempo pues han buscado su forma de tener un espacio más digno en este lugar y de estar dentro del espacio público, porque el espacio público básicamente lo es todo menos el espacio doméstico, ¿no? Y a las mujeres se le limita en el espacio doméstico, a pesar de que pueda ser capaz de tomar decisiones, de moverse bien en la política, de moverse bien en el estudio, pues no, se le sigue diciendo, no, pues es que ellas saben más, o se le sigue asignando a cosas que tienen que ver más con cuidado y con sentimientos, porque como son mujeres, saben más acerca de eso, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso, la explicación de cómo hay una conexión entre la naturaleza, entre la mujer, de cómo la mujer entra esta empatía de algún modo, porque pues ambas partes han sido subordinadas, menospreciadas para llegar a este éxito y a este desarrollo de los hombres, ¿no? Mayra, no sé si quieras comentar algo más al respecto.
Sí, o sea, creo que aunque parezca súper desarrollado y que hay muchas conexiones y que es súper, súper, súper grande el tema, se puede explicar poco a poco, ¿no? O sea, si lo desmenuzamos poquito a poquito. Miren, les voy a dar un ejemplo súper claro aquí en México. Desconozco el mes que fue, pero nuestro presidente dijo en sus conferencias de la mañana que los viejitos los podíamos cuidar nosotras las mujeres porque pues nosotras somos las que tenemos más aptitud para ello, ¿no? Entonces, desde ahí es un discurso súper violento y un discurso que nos obliga otra vez a estos roles de género que sí, ¿no? O sea, no solamente las mujeres somos capaces de cuidar y no, las mujeres no somos las únicas responsables de la crianza. Y como dice Dani, el espacio público es casi todo lo que no es doméstico. Entonces, les digo, las mujeres somos la mayor parte de la población del mundo. ¿Cómo vas a borrar
la opinión, las habilidades y las aptitudes de casi la mitad de la población del mundo. Y como les había mencionado anteriormente en el primer bloque, creo que las estructuras del poder, las personas que están en, que se encargan en nuestras decisiones que nos afectan diariamente y nos afectarán en el futuro, pues son personas que a lo mejor no tienen esta perspectiva. ¿Por qué? Porque culturalmente no son obligadas ni son educadas para el cuidado, ¿no? Como bien dice Dani, de las mujeres se nos va más con lo sentimental, que pues todas las personas podemos ser sentimentales, ¿no? O sea, no tiene nada de malo llorar por una película, ni tiene nada de malo enojarse, sino que a nosotras no se nos permite. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotras expresamos un sentimiento más allá que no sea la conformidad ni la felicidad, se nos atribuye de histéricas, ¿no? Se nos atribuye de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque pues se nos compara con la naturaleza. La naturaleza no es racional, entonces pues nosotras tampoco. Los hombres tienen que tener cada vez más estos espacios de crianza, se les tienen que atribuir las mismas responsabilidades a nosotras. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir teniendo decisiones y vamos a tener discursos violentos y vamos a seguir aprovechándonos de la naturaleza, que es finita. La naturaleza no nos va a dar siempre, como ahorita, los materiales que se necesitan para los sistemas de producción. En el próximo bloque vamos a abordar un poquito más, ya más del día a día, ¿no? Como cuáles son nuestras alternativas de consumo. Entonces, no se despeguen de aquí. Les recordamos que en Facebook estamos como CusiNegaFem, al igual que en Twitter. En nuestro Instagram es CusiFem. Y todos nuestros capítulos están en Spotify. Entonces, si nos estás escuchando en radio, te perdiste el primer bloque, andas un poco perdido de lo que estamos platicando Daniela y yo, nos puedes encontrar en Spotify para escucharlo completo. Así que no se despeguen, continuamos en el tercer y último bloque.
CusiNegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en CusiNegaFem. Continuamos.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a CusiNegaFem. Estamos en nuestro tercer y último bloque. El tema de hoy es ecofeminismo y pues recordarles que si se perdieron los últimos dos bloques, estamos en Spotify, que se sube a la par el episodio junto con nuestra transmisión en radio. Entonces vayan corriendo si no cachan tantito el tema. Ahorita vamos a tratar de aterrizar el ecofeminismo, toda esa teoría, a nuestra vida diaria y hablaremos sobre las propuestas económicas para la sustentabilidad. Recordando que, pues, como decíamos anteriormente, las mujeres y la naturaleza estamos en subordinación del hombre, porque en este sistema pues ellos tienen más poder y a nosotras se nos ve como una forma de tener recurso de crianza y de cuidado. Centrándonos en este modelo económico que estamos, que se llama capitalismo, vamos a tratar de darles alternativas económicas y de uso. No sé si quieras empezar, Dan.
Bueno, para empezar, pues el ecofeminismo, como mencionábamos, no solo nos habla de lo que vemos como naturaleza o ecología como tal, ¿no? Muchas veces nos encerramos a esto como de, no, pues se va a tratar de no, cepillos de bambú, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la ecofeminista Marta Monasterio sostiene que en el ecofeminismo debe hacerse énfasis en un modelo económico sostenible. Es decir, una economía social y solidaria que lleve a las empresas, a la sociedad en general, a tomar medidas que incluyan estos aspectos. Estos incluyen, en primera, pues, los límites, ¿no? ¿Límites qué? Pues límites económicos, como decía Mayra, entender que la naturaleza no es infinita y que, pues, tenemos que tener más conciencia sobre la sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? También tener límites humanos. ¿A qué nos referimos con límites humanos? Pues también entender que dentro de una empresa, por ejemplo, y como empresario, también entender que las personas pues son personas, ¿no? Son humanos y pues es importante que entiendan que tienen una vida más allá del trabajo, que tienen una vida más allá de eso y que pues tampoco podemos como a la...
naturaleza sobreexplotarlos, son personas. No, de ahí mismo hablamos de la jerarquía que hay encima y cómo para lograr tus metas, tu desarrollo, tu éxito, tienes que pasar por encima de lo que consideras menos importante. Por ello, pues pasan muchas empresas encima de la naturaleza, de la ecología y de sus mismos empleados, ¿no? Que no les importa sobreexplotarlos y tenerlos en condiciones indignas. Otra parte, pues, tienes el trabajo, que consiste básicamente en dejar de separar el trabajo reproductivo del productivo. ¿Cómo nos referimos con el trabajo reproductivo? Pues se le llama trabajo o se le identifica como trabajo reproductivo a lo que hacen justamente las madres, que tienen hijos, que tienen hijas, ¿no? Y pues tienen trabajo doméstico, y pues sí, ¿no? Que esto implica un trabajo doméstico o estar a lo mejor en casa cerca de sus hijos, de sus hijas, si ellas así lo desean. Pero pues esto no se toma como productivo, se toma como productivo el hecho de que el papá salga a la calle, salga a trabajar, ¿no? Se le reconoce más al hombre, pero no se reconoce el trabajo doméstico. Y también, pues esto implica, o esta propuesta implica, reconocer el trabajo doméstico y de cuidado como algo que debe ser remunerado, rotar estas actividades también entre mujeres y hombres y distribuir trabajos de forma más equitativa. Después está la de cuidado, o el aspecto de cuidado, es donde las empresas deben hacer una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral del trabajador o la trabajadora, cuidados de hijos e hijas y personas dependientes. Es decir, pues estar conscientes como empresas, y hablamos de empresas, estamos hablando de este modelo económico, estar conscientes de que pues sí tienen una vida aparte también y que tienen que atender no solo el cuidado familiar, en este caso pues sucede con las mujeres, pero también es atender, entender que también es un trabajo de hombres y por ello también debe darse el espacio para ellos, pues también entender que debe haber autocuidado, ¿no? Dar el espacio para que nuestros y nuestras trabajadoras puedan, pues sí, autocuidarse, ir al cine, también estar en espacios de ocio, ¿no? Otra cosa pues tiene que ver con la corresponsabilidad, que sí es el bienestar como tal de la empresa, pero también el de las personas. Y por último, las relaciones de género y relaciones de poder generadas por las empresas. En primera, pues buscar relaciones más igualitarias dentro de las empresas y buscar erradicar las desventajas que hacen el mundo más difícil para las mujeres. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de la violencia de género, de la brecha salarial, también cuando pues, la brecha que nos encontramos en puestos de poder, ¿no? Que sabemos que las mujeres también pueden ser completamente competentes, pero dado a las creencias de que la mujer es más sentimental, más, como mencionábamos ya anteriormente, más alejada de la razón, pues no se cree que sea competente para cierto tipo de trabajos. Entonces, pues es quitar este tipo de pensamientos también que mantienen en desventaja a las mujeres. Y no sé, Mayra, si tú nos quieras contar más allá de lo que contamos, con el ecofeminismo, de este modelo económico, ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Como la fast fashion o búsqueda de alternativas que nos encontramos, incluso nosotras como feministas.
Antes de comenzar con eso, me gustaría abonar un poco a lo que dijo Daniela, porque sí es muy importante entender nuestros derechos como trabajadoras y como trabajadores. Hay incluso unos memes por ahí que hablan sobre ponerte la camiseta, ¿no? Estas horas de trabajo extra sin remuneración. Entonces, pues también nosotras identificar cuando no se nos están cumpliendo nuestros derechos, nuestros horarios laborales. También hablando sobre, pues, la maternidad como forma de relegar a las mujeres al espacio privado. Déjenme darles un pequeño dato. En México, según la página del Gobierno de México, los hombres sí tienen licencia de paternidad, alrededor de 5 días. 5 días por licencia de paternidad, mientras las mujeres tenemos alrededor de 18 semanas. O sea, creo que desde ahí nos damos cuenta de la gran distinción, ¿no? O sea, del trabajo que le toca a la mujer y del trabajo que le toca al hombre, cuando debería de ser a la par, ¿no? Deberíamos de corresponsabilizarnos de la crianza y del espacio público y del espacio privado. Por si gustan también checarles para que vean que no les miento, pero pues sí, hablando de pues nuestras alternativas, sé que a lo mejor en las zonas de ciudades es mucho más sonado el tema,
pero hay muchas alternativas para nosotras, las mujeres, para apoyar también otras mujeres, ¿no? Hablamos del fast fashion, como bien dijo Daniela, que es esta forma de marketing de ropa, del modelo de producción de ropa. Ahora sí, es desechable, ¿no? Casi, casi dos, tres puestas y pues ya tenemos, además de nuestras cuatro colecciones principales, primavera, verano, otoño, invierno, hay un montón de colecciones entre estas, lo que crea un montón de contaminación. También explotan a trabajadoras y trabajadores para estas líneas de ropa. Les podemos decir, por ejemplo, Shane, Forever 21, que el caso de Shane es muy extraño y muy raro porque ni siquiera tienen tiendas físicas, ¿no? Imagínense almacenar toda esa ropa, producirla, todo lo que contamina y todo lo que explota, ¿no?, a la naturaleza y también a las mujeres. Pero pues también tenemos alternativas, ¿no? Estos bazares en línea, físicos. Yo en el momento de la pandemia descubrí algo súper hermoso que se llaman trueques feministas, que las mujeres tienen ropa que ya no les gusta o que ya no les queda, o tienen libros, o tienen estos materiales o estas cosas materiales que realmente ya no van a utilizar, las cambian por otras cosas que ya necesitan y también por servicios. El impacto que reduce, porque vamos a decir como Daniela, los popotes de bambú. Imagínense que yo tengo un montón de popotes que ya no voy a utilizar porque a lo mejor mi restaurante cerró. Entonces, para evitar que alguien compre otra vez los mismos insumos, se los doy y esa persona a lo mejor me da un libro, me da una mesa, me da algo que necesito y ya no lo voy a comprar, ya no voy a consumir y cortamos un poco esa cadena. Si ustedes tienen este tipo de comunidades en los lugares que habitan, pues explórenle por ahí, de seguro algo va a salir. Y si no los tienen, pues créenlos sus propios espacios seguros, pues también para ayudarnos, ¿no? Las unas a las otras, ayudar a comprar ropa usada, porque pues no tiene nada de malo utilizar ropa usada, no tiene nada de malo realizar nuestros propios accesorios. Por ahí estaban hace unas semanas diciendo sobre las nenis, pero pues está súper bien, ¿no? O sea, son productos que ellas realizan y son productos que ellas venden porque no poder encontrar un trabajo estable porque tienes la crianza de tus hijos o de tus hijas, o estudias, o tienes otro trabajo que no te da, pues apoyar, ¿no?, esta comunidad y apoyar también a las mujeres y también pues consuman local, ¿no?, que lo local es precioso. Si han comprado en local, si no lo han hecho, les prometo que los atienden con un amor y con una paciencia por ayudarlas. Entonces, Daniela, si nos quieres abonar algo más a la conversación.
Sí, desde luego, Mayra, como mencionas, creo que es importantísimo que dejemos de ver también ciertas prácticas que veíamos como malas, como el hecho de comprar ropa usada, por ejemplo, ropa de segunda mano, ¿no? Justamente tenía que ver también con una cuestión hasta clasista, de decir, ay, pero ¿cómo vas a utilizar? Y claro, también habría que ver estos, digamos, no movimientos, pero a lo mejor sí es nuevas ideas que surgen de ciertos grupos para revender cosas usadas, pero pues a fin de cuentas siguen siendo caras que no consideran pues esta onda, ¿no? Que el simple hecho de hacerlo como, no sé, de mira, estamos haciendo esto por ecología, está súper chido, mira, hay que hacerlo, te lo venden algo que le costó a lo mejor en su momento 200 pesos, te lo venden 500. Entonces, pues también ahí habría que analizar desde otros
es que puntos. Es vintage.
Porque es vintage. No sé, te lo voy a contar. Hay que ver allí desde ciertos puntos. También sabemos que hay muchas compas en el caso de los hombres, ¿no? De es que sí, ya no me queda esta ropa, sabes que yo nunca lo utilicé, no me gustó. Vamos a darle el mayor uso que te pueda dar, vamos a venderla, vamos a cambiarla. Y pues comenzar a ver este tipo de forma de contribuir al medio ambiente, y dos, como una forma también de contribuir con las personas que nos venden sus productos de algún modo, y también como un beneficio para nosotras y nosotros mismos, ¿no? Donde obtenemos ropa a un precio menor y donde no estamos ya haciendo un consumo masivo a estas marcas que sabemos que tienen de por medio de producción, ¿no? Y pues básicamente también que podemos consumir directamente con las personas que crean sus productos para evitar justamente esta cadenita de explotación y obtener estas marcas, porque creemos que porque son de marca o de esta marca pues está activísimo, ¿no? Y por esa marca vamos capaces de pagar hasta 700 pesos, pero si una persona que lo hizo directamente nos lo está vendiendo, pues ya nos duele pagarle, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque no tiene la marca, pero pues también es fijarse que no tiene este proceso de explotación y de condiciones inhumanas en las que se tienen trabajadoras y trabajadores. En mi caso, yo tenía, una amiga de mi mamá se dedicaba justamente a crear como peluches, ¿no? Y hacía fajos también. Tú la veías trabajando muchísimo, ¿no? Todo el día haciendo balones, cosiendo. Tú te imaginas que le iba bien, ¿no? Porque pues hace un montón, ¿no? Pero pues no era así. Ella ganaba aproximadamente 3 pesos por cada peluche de balón que hacía. Entonces te das cuenta de que trabajaba mucho, ganaba poco, y quienes ganaban eran estas personas que revendían sus productos, ¿no? Y estas personas que eran de la marca, de la empresa. Entonces habría que ver también eso, conocer las historias de la gente que hay detrás y tratar justamente de no ser apáticos con esta situación. Si podemos alargar la vida de nuestros productos, de las cosas que ya tenemos súper bien, y pues no decimos, ¿sabes qué? No te lo compres, pero sí a lo mejor pues ya tener un consumo más consciente de esto.
Y aunque suene muy difícil, o sea, porque realmente cuando nosotras y los demás discursos te lo plantean de que no, checa, revisa, a lo mejor puede ser muy tedioso al principio, te dices, ay, ¿por qué o para qué? Pero pues todas podemos abonar un granito de arena a la conversación, al movimiento, y pues también, como dice Daniela, checar, ¿no? De dónde vienen nuestros productos, no solamente de una empresa súper enorme, sino también los productos que nos dan. ¿Por qué? Porque pues al final del día estamos consumiendo, y consumir responsablemente va más allá de los popotes de bambú o de acero inoxidable, ¿no? O sea, también nuestro consumo responsable ve hacia dónde va mi dinero, también a lo mejor las éticas de los productos que estamos consumiendo, ¿no? Porque así podemos ayudar un poco al medio ambiente, ¿no? O sea, a mí recuerdo que cuando entendí el problema de la deforestación por el aceite de palma y me dijeron cuáles productos llevaban y que Nutella, o sea, yo, a ver, espérame. ¿Cómo que estoy consumiendo algo que está afectando al medio ambiente por algo que yo consumo? Pues no diario, ¿no? Pero pues se me hace normal. Y sí te impacta, pero pues también yo decido de que, ok, hay otras alternativas, hay otros productos que me ofrecen exactamente lo mismo, pero libres de violencia, libres de deforestación. Y pues desde ahí podemos abonar nuestro granito de arena. No les estamos diciendo de que cambien radicalmente todo su consumo, pero hacer elecciones más inteligentes, más pensadas. ¿Por qué? Pues a mí no me gustaría llevar, como bien le decía Dani antes de realizar este programa, una blusa que diga feminista, pero resulta que esa blusa está explotando un montón de mujeres sin que yo lo sepa. También veamos más allá de los discursos, pues porque la mujer necesita reivindicar la economía, y también porque la naturaleza tarde o temprano nos va a cobrar factura. Ya no las está cobrando. Entonces, si entendemos esta relación con nuestro consumo, podemos ayudar muchísimo, 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 aunque no lo veamos a simple vista.
Así es, Mare. Y bueno, hemos llegado al fin del programa. Hoy platicamos justamente sobre esta corriente del ecofeminismo, la relación que tiene la subordinación de las mujeres con la sobreexplotación de los recursos naturales, cómo esta relación también se junta en el capitalismo, ¿no? Como una de las causas, como el consumo no consciente también como una de las causas, y cómo entre las alternativas se encuentra un modelo económico sostenible donde hay comunidades solidarias que, más allá de pensar en popotes ecológicos, pues también pensamos y empatizamos con las personas, mismas, con el ambiente mismo. Y bueno, esto ha sido todo en Cucinega FM. Esperamos pues se hayan quedado con algo de esto desde nuestra explicación, desde donde nosotras pudimos investigar, como les recordamos. Ojalá, en verdad, nos gustaría muchísimo que estuvieran con nosotros mujeres ecofeministas para que nos contaran ya desde su postura y ustedes allá en casa pudieran explicarlo. Ojalá también podamos buscar desde nuestras partes también.
Mayra. También, si nos gustan corregir, con mucho gusto, porque como dice Daniela, una cosa es explicarnos nosotras desde afuera y otra muy diferente vivirlo y ser activista de esta corriente. Pues si alguien nos quiere contactar y decirnos, no chavas, estuvieron mal en esto, es así, pues estamos muy abiertas a que nos corrijan, en verdad, ser sinceras, ¿no? Ante todo, nosotras vamos a explicar lo que nosotras entendimos para ustedes. Y otra vez les hago la invitación de que si quieren conocer más, investiguen por su cuenta. Igual vamos a tratar de publicar en nuestras redes sociales información del tema.
Definitivamente. Y bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido Cusinega FM y estamos en Resistencia. Tengan un excelente lunes.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusinega FM.